comenzando en el versículo 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que, entrando en una barca, se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y viniendo las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo: El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismo, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. También les dijo: ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del albur o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. ¿Cómo oímos la palabra de Dios? ¿Cómo oímos la palabra de Dios? Nuestro Señor Jesucristo, de todas las parábolas que Él habló aquí en la tierra, creo que esta es una de las mejor conocidas de las parábolas. La palabra parábola del sembrador. Todos conocen cuál es la tarea o el trabajo de un sembrador, un campesino, que sale al campo y prepara la tierra, la ara, sale con el arado y la ara, la prepara, quita las piedras, los espinos, para recibir la semilla. Luego él pone la semilla en la tierra y después de que sale su planta, él va y cosecha sus frutos. Esta parábola, todos podemos entenderla en un sentido natural, pero muy pocas personas la entienden en su sentido espiritual. Esta parábola es en aplicación una parábola universal. Y mientras que el reino de Dios esté en este mundo y sea predicado el Evangelio, esta parábola se está cumpliendo a todo tiempo, en todo momento. Donde quiera que pecadores se reúnen para oír la palabra de Dios, esta parábola se está cumpliendo en cada uno de nosotros. Entonces hice la pregunta, ¿cómo oímos? Dijo el Señor Jesucristo, ten cuidado cómo mides, porque con la medida que midas, así se te va a medir también. Es decir, si venimos nosotros a la palabra como con estamos llenos de conocimiento, no vamos a recibir conocimiento. ¿Qué se le puede añadir a una cubeta que está llena? A una cubeta que está llena no le puedes añadir nada. Y a la persona que piensa que lo sabe todo, no le puedes enseñar nada. Mira cómo oís, porque con la medida que midas, así se te va a medir. Bueno, en esta parábola el Señor Jesucristo nos está enseñando que la mayoría de las personas que escuchan el Evangelio, todos lo escuchan con estos oídos externos. La palabra, la mayoría de las personas que oyen la palabra, el Evangelio viene a ser infructuoso en esas personas. 3-4 diferentes tipos de personas nos habló aquí el Señor Jesucristo y 3 de ellas no dieron fruto. Solamente aquella que fue preparado por el sembrador, la tierra buena. Vamos a llegar a esto en un momento, pero quiero que veamos esta parábola tan sencilla. Nos dice aquí en el versículo 14 que el sembrador es el que siembra la palabra. El Señor Jesucristo y aquellas personas a quien el Señor Jesucristo envía en su lugar. El Señor Jesucristo, Él es el mensajero, ¿verdad? Él es el predicador. Y los predicadores que Él envía, predican el mismo Evangelio, predican a la persona y la obra del Señor Jesucristo. Así como el sembrador que sale a sembrar su semilla, siembra la palabra. Sembramos la palabra y la palabra sale a todos los que están escuchando. Donde quiera que tengamos oportunidad de hablarle a hombres y mujeres, almas eternas que van a pasar la eternidad en uno de dos lugares, o en la gloria con el Señor Jesucristo o en el infierno. Estamos hablando de cosas muy, muy, cosas eternas, cosas de mucha seriedad. No estamos hablando a la ligera, estamos hablando a personas, hombres y mujeres, y decir, no seas indiferente a lo que oyes. Estamos sembrando la palabra de Dios. El sembrador es el siervo de Dios que fielmente siembra la palabra de Dios. Noten allá en el apóstol Pablo, él dijo esto, cuando yo vine a vosotros, pero quiero que ustedes vayan a 2 Timoteo. Cuando yo vine a vosotros, dije, me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino que a Jesucristo y a este crucificado. Él es la palabra. La Biblia entera fue dada para revelar al Señor Jesucristo. Todas las escrituras fueron escritas de Él. Este es un libro acerca de Cristo Jesús. Como dijo en Romanos capítulo 1, el Evangelio de Dios acerca de su Hijo, acerca del Señor Jesucristo y de la obra que Él hizo. No podemos nosotros predicar el Evangelio sin predicar Cristo Jesús, quién Él es, sin predicar cuál es su obra, la muerte, la resurrección del Señor Jesucristo? ¿Y por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué vino? ¿Por qué fue enviado el Hijo de Dios al mundo? Predicamos a Cristo Jesús y este crucificado. Y aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, te encarezco, capítulo 4, versículo 1, segundo de Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra del evangelista, cumple tu ministerio, predica la palabra, predica la palabra. Y nos dice aquí, el sembrador es el sembrador que sale, el ministro, lo que siembra es la palabra de Dios, es la palabra de Dios lo que él utiliza para dar vida a su pueblo. Cuando predicamos a Cristo Jesús, nosotros no tenemos poder para dar vida a esa semilla muerta, esa semilla que ponemos en la tierra. Estoy hablando en el sentido natural. Esa semilla ponemos en la tierra, nosotros no tenemos poder para dar vida a esa semilla. Dios es el que tiene que hacer eso. Pero nosotros tenemos que poner la semilla, tenemos que poner la palabra de Dios, es lo que Dios utiliza para dar vida a su pueblo que Él ha escogido, su pueblo electo desde la eternidad. Él ha determinado este medio. Notamos allá en 1 Corintios, versículo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, nos dice que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Es decir, esto es la sabiduría de Dios, que el hombre natural no va a alcanzar el conocimiento de Dios por su aprendizaje, por su sabiduría natural. Ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante su sabiduría del hombre. Pero agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó a Dios salvaros. ¿Cómo viene la fe? ¿Cómo viene la fe? ¿Cómo viene esta vida que Dios da? La fe viene por el oír. Nos dice Romanos capítulo 10. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Y quiero que vean allá en, bueno, ya lo leímos allá en Santiago capítulo 1, pero quiero verlo otra vez. Él de su voluntad, Santiago 1, 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es muy importante recargar en estos días, cuando mucho de lo que se predica, la mayoría de lo que se predica, no es el evangelio. Es un evangelio falso. Por tanto, no es la verdad. Dios utiliza la palabra de verdad para dar vida a su pueblo. Dios no utiliza el engaño, Dios no utiliza el error para dar vida a su pueblo. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cuál es esa simiente incorruptible? La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios, palabra del Señor, permanece para siempre. Dios ha escogido entonces salvar a su pueblo por la predicación de su palabra, la predicación fiel de su palabra. Y cuando predicamos la palabra fiel, la palabra de Dios enseña la condición del hombre. La palabra de Dios enseña la condición del hombre natural, la ruina en la que nos encontramos en nuestra caída en Adán. Sin habilidad, sin poder de hacer algo para salvarnos a nosotros mismos. La palabra de Dios enseña esto, pues predica eso. La palabra de Dios enseña la salvación o la redención. La manera que somos redimidos, es decir, somos comprados, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Somos redimidos, el pueblo de Dios. Ya hablamos de que todos estamos muertos en delitos y pecados. Esa es la ruina del hombre en Adán. La redención por la sangre de Cristo Jesús, Él redimió a su pueblo de sus pecados. Dice, su nombre será Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él no vino para dar su vida a la aventura. Él no vino a dar su vida para hacer que la salvación sea una posibilidad para todos, sino que sea efectivo para su pueblo. Él salvó a su pueblo cuando Él redimió a su pueblo con su sangre preciosa. Y la regeneración por el Espíritu Santo. La palabra de Dios habla de la necesidad de nacer de nuevo. Esto es obra de Dios. El Espíritu Santo, el viento sopla donde quiere y tú oyes el sonido y ves el efecto, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Predica la palabra. No podemos nosotros hacer nada para que una persona crea, para que sea una persona viva delante de Dios, pero Dios utiliza esta palabra para dar vida a su pueblo. Somos predicadores del Evangelio. Ahora, y los resultados de esta predicación, de sembrar la palabra. Nunca debemos nosotros pensar que Dios está siendo frustrado en su propósito. En ninguna manera. Cuando nosotros predicamos el Evangelio y una persona no cree, Dios no está siendo frustrado. El Señor Jesucristo no está en el cielo frotándose las manos porque una persona no le recibió. Él no está frustrado. Dios siempre está cumpliendo su propósito en la predicación del Evangelio, de tal manera que cuando predicamos la palabra de Dios siempre somos triunfantes. Siempre se está cumpliendo la palabra de Dios. Hay algunas personas que no van a creer. Dios mismo dice esto: mi palabra no regresará a mí vacía, en Isaías 55:11. Hará todo lo que yo quiero. ¿Oyeron eso? Hará todo lo que yo quiero. Todo lo que Dios ha propuesto, y Dios, lo que Dios ha determinado desde la eternidad, Él lo va a hacer con su palabra. Mi palabra no regresará a mí vacía. Hará todo lo que yo quiero. Y si es para endurecer a una persona, ¿qué vas a hacer contra eso? O si es para dar vida a una persona. Lo único, nosotros, ¿qué? No somos competentes para eso. Nosotros no podemos. Vean lo que dice allá en 2 Corintios, capítulo 2, es donde estaba yo citando. 2 Corintios, capítulo 2. Versículo 14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, no casi siempre, no algunas veces, siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, su palabra. En todo lugar manifiesta el olor de su conocimiento. Porque para Dios, cuando predicamos la verdad de Cristo Jesús, para Dios somos olor grato de Cristo, porque de Cristo estamos hablando. Y Dios está agradado con la obra que Cristo hizo. Dios está satisfecho. La evidencia de esa satisfacción de Dios, Dios lo resucitó de los muertos. Dios está satisfecho. Dios está, es olor grato a Dios. Esa es la manera que Dios puede justificar a un pecador. Esa es la única manera que Dios puede salvar a un pecador y seguir siendo Dios, sin violar su propia ley. En santidad, el Señor Jesucristo vino aquí al mundo y dio su vida en lugar de su pueblo. El que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado. Y cuando el pecado de su pueblo fue puesto en Cristo Jesús, fue puesto sobre él, la ira de Dios cayó sobre él, sobre el sustituto. Dice, para que nosotros, es decir, el mismo pueblo por el cual Cristo murió, seamos hechos la justicia de Dios. ¿Qué justicia es esa? La justicia del Señor Jesucristo, que Él obró aquí en la tierra. La justicia de Dios en Él, en Cristo. Esta es la sustitución y esta es la satisfacción. Nos lleva siempre en triunfo manifestando, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y somos el mismo grato olor en los que se pierden. Es decir, el olor es grato. El olor de Cristo es grato en los que se pierden y en los que se salvan. En los que se pierden, la predicación de Cristo Jesús les huele a muerte. Y por eso no lo soportan, no lo aguantan. Esto me huele a muerte. ¿Quién quiere estar alrededor de eso? Pero simplemente están manifestando lo que hay en su corazón, muerte. Porque ellos están muertos, están oliendo el olor de Cristo que es dulce y les huele a muerto. Pero si Dios te ha dado vida en Cristo Jesús, este mismo evangelio es olor fragante, es olor dulce. Tú también estás satisfecho con la obra de Cristo. Para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nosotros no somos suficientes, pero somos hechos ministros. Nosotros quisiéramos que todos crean. Quisiéramos que todos, nuestros familiares, nuestras amistades, todos crean, que todos crean. Pero Dios utiliza su palabra para dar vida a su pueblo y también utiliza su palabra para endurecer a aquellas personas que no creen. Dios dijo esto acerca de estas parábolas. Le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? El Señor Jesucristo les dijo, a ustedes les es dado el conocer. A ustedes les es dado. Ustedes, los que son los hijos de Dios, dice la palabra de Dios, la sabiduría es justificada por sus hijos. La sabiduría de Cristo es justificada por el pueblo de Dios. Pero aquellas personas en parábolas, para que viendo no vean. Dicen allá en versículo 11. Les dijo, a vosotros es dado el saber. Ven allá la gracia de Dios. Es don de Dios. A vosotros es dado. A ti te es dado el saber el misterio del reino de Dios. El misterio de Dios fue manifestado en la carne. El misterio. Mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban. Ah, eso está tan claro, yo lo veo, pero no lo perciben. No lo perciben, no lleva fruto en ellos. y oigan y no entiendan, oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan, no sean perdonados los pecados. Es decir, el propósito de Dios siempre se está cumpliendo. Ahora, gracias a Dios que Él siempre nos lleva en triunfo. La fe es don de Dios. El ojo que ve, el oído que oye, la nariz que huele, todo esto es del Señor. No, la fe no es algo que nosotros trabajamos en nosotros mismos. Yo quiero creer, por tanto voy a creer. No, Dios da la fe. Esta fe es evidencia de la vida que Él dio. Una persona no cree para que Dios le dé vida. Dios le da vida cuando está escuchando, y cuando está muerto, Dios le da vida. Y la evidencia de esa vida es que cree. Cree del corazón. Entiende con su mente, ama su afecto y su voluntad. Eso es el corazón del hombre. Cree con el corazón y es salvo. Bueno, a ti se te ha dado. Ahora, quiero que veamos estos oidores. Quiero que veamos estos oidores. Primeramente nos dice que estos oidores que están junto al camino, en quienes se siembra la palabra, después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra. Algunas personas vienen a escuchar la palabra de Dios, pero no tienen ninguna intención de oír lo que se está diciendo. Vienen por otras razones. Vienen por algún otro compromiso. Pero no tienen ninguna idea de que van a oír y prestar atención a lo que se dice cuando está predicando el predicador. Su mente está en otras cosas. Están aquí en cuerpo, pero su mente está pensando otras cosas. Estas son las personas que enseguida Satanás está quitando la palabra. Oigan esto, no la gracia, porque donde Dios da la gracia, la palabra queda. Pero la palabra, como dice, es puesta. Pero Satanás viene y enseguida arrebata la palabra que es predicada. En otras palabras, estas personas están yendo a oír la palabra, oyendo la iglesia, porque tienen que hacerlo. Es un compromiso. Sus hijos, sus padres los llevan, los obligan a ir, o porque sienten que ahí está una novia o un novio, o hay un beneficio que hay que recibir, hay un empleo o alguna cosa que hay que recibir. Pero su interés no pasa de eso. Ese es mi propósito por venir. Ahora, a menos a que Dios intervenga, porque como he dicho en otras ocasiones, nunca nadie jamás viene a escuchar la palabra sin que Dios de buena causa o por buena razón, a menos a que Dios intervenga. Todos por naturaleza, cuando primero venimos a escuchar el Evangelio, estamos muertos y no podemos tener una buena razón para venir. A menos a que Dios intervenga y haga una obra de gracia por ellos, la palabra que van a oír no les va a ser de ningún provecho. Antes de que salgan de la puerta, ya se olvidaron de lo que oyeron. Antes que salgan de la puerta, ya se olvidaron de lo que oyeron. No son fructuosos. Dice aquí, estos son los que junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ahora, estos que oyen, que son como aquellos que fueron sembrados en pedregales, aquí está otro grupo. Estos que son sembrados en pedregales, ellos oyen la palabra de Dios, y nos dice aquí la palabra de Dios que al momento reciben con gozo. Al momento reciben la palabra con gozo, pero porque no tienen raíz en sí mismos. cuando viene o se levanta la persecución o alguna objeción por causa de Cristo. Aquí está la persona que viene hoy el Evangelio y lo recibe al momento con gozo y sale, va, quiere confesar a Cristo Jesús, pero enseguida viene una objeción, una prueba, y viene una prueba por causa de Cristo. ¿Esa persona va a permanecer? No. Dice aquí, no tienen raíz en sí mismos, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, por causa de Cristo, Cristo es la palabra, sale la persona y quiere testificar de Cristo Jesús, de su suficiencia, de su salvación para su pueblo, pero se da cuenta de que si confiesa a Cristo Jesús, su familia lo va a expulsar de su casa. Si yo confieso al Cristo de la Biblia, ¿qué va a hacer sus familiares? ¿Lo van a sacar? ¿Lo van a ignorar? Tal vez no tenga buena oportunidad en su trabajo. Y porque no tiene raíz en sí mismo, el asunto no está en su corazón, Cristo no está en él, entonces, pues lo dejo. En otras palabras, su religión es una religión superficial. Es una religión nada más, una religión superficial. Son como espinos en el fuego que hacen ruido, que suenan, que hacen mucho alboroto, pero no producen nada. No producen nada. Parecen ser muy entusiastas. Parece que hablan bien. Parece que algunas veces tal vez pueden ser hasta movidos a llorar. Pueden hablar de sus conflictos interiores y sus esperanzas. Pero, como dije, el asunto no está en ellos. Cristo no está en ellos. Es esta semilla que ha sido sembrada en tierra que no ha sido preparada. Está en tierra pedregosa. ¿Se han dado cuenta que la hierba o la maleza no tiene que tener mucha tierra para crecer? ¿Se han dado cuenta de esto? En el campo, salen en el campo. Y una tierra, una maleza, una hierba, no tiene que crecer con mucha tierra, pero si vas a poner un grano de maíz, tiene que haber profundidad, ¿verdad? Y aunque si un grano de maíz crece sobre la piedra, cuando venga el calor se muere. Parece que lo único que queda sobre la piedra donde no hay tierra es maleza. No hay convicción en su corazón. El Espíritu Santo no les ha convencido. Cuando viene el Espíritu Santo, dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 16, convencerá de pecado, de juicio y de justicia. Esto es solamente algo que Dios, el Espíritu Santo, puede convencer. De pecado. No solamente de pecado, mi pecado como hombre natural, muerto en delitos y pecados, sino mi pecado, mis buenas obras. Y dice allá, de pecado por cuanto no creyeron en mí. Hubo un tiempo que yo no creía en el Señor Jesucristo, no quería creer en el Señor Jesucristo, y no podía creer en el Señor Jesucristo. De pecado, de justicia. Dice allá, creo que ven allá en Juan capítulo 16. Cuando Él venga, dice, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. El pecado que condena al hombre es no creer en Cristo Jesús. ¿Oyeron eso? El pecado que condena al hombre es no creer, porque todos por naturaleza somos pecadores. Todos cometemos pecado. Todos, desde la cabeza hasta el pie, somos pecadores. Pero aquí está la condenación, dijo el Señor Jesucristo. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, sus tradiciones, su religión, sus propias ideas. Amaron más las tinieblas que la luz, que Cristo. Una persona va a tener que olvidarse de todo lo que ha conocido, todo lo que ha sabido, tener ninguna esperanza en la carne, ni la suya, ni la de otro, ni mis papás. Esta es la religión de mis papás. Con esta voy a vivir. Vas a tener que abandonar a tu padre y a tu madre y seguir a Cristo Jesús. Cristo Jesús. De justicia, el Espíritu Santo convence de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Él ha sido aceptado. Estoy convencido que la única justicia que hay es la justicia del Señor Jesucristo. ¿Qué tal tú? ¿Estás convencido que la única... mis justicias, dijo el apóstol Pablo, yo no quiero ser hallado en mi justicia, que es por la ley. Esa justicia solamente me condenaría. Mis justicias delante de Dios son trapo de inmundicia. Estoy convencido que la única justicia que hay en el cielo es la justicia del Señor Jesucristo. Yo quiero ser hallado en esa justicia. Él está aceptado por Dios el Padre. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Estoy convencido también que el juicio de Dios por el pecado ha pasado. ¿Qué paz me da? ¿Qué paz me da? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mi juicio ya pasó. Cristo Jesús, Él pagó la deuda. Él ya ha sido juzgado. Ahora, quiero que regresamos, me desvié ya un poco, pero espero que haya sido entendido. No hay convicción, no hay arrepentimiento y no hay fe en el Señor Jesucristo. Entonces, estas son las personas que son sembrados junto a pedregales. Duran por un poco, pero no van a permanecer. Se ofenden por el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de cuánta multitud estaba siguiendo al Señor Jesucristo? Esto está en Juan capítulo 6. Una multitud estaba siguiendo al Señor Jesucristo. Pero cuando Él predicó acerca de quién Él es, y de qué es lo que Él hizo, y la necesidad de estar en Él, ellos dijeron, esta es dura palabra, ¿quién la puede oír? Y se volvieron atrás y ya no la volvieron a seguir. Ahí está el sembrador sembrando. Y cayó sobre pedregales. Y porque no tenían raíz en sí mismos, se fueron atrás. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro contestó para todo el pueblo de Dios, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras. Tú tienes la palabra de vida. Estamos convencidos. No tenemos otro lugar que ir. Vamos a venir a ti, solamente a ti. Bueno, hay otro tipo de tierra. Los que fueron sembrados entre espinos oyeron la palabra. Pero noten allá los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces ya vimos los que fueron sembrados junto al camino y los que fueron sembrados en tierra pedregosa, pero aquí entre espinos. Esta persona oye el evangelio y aprueba del evangelio, dice, esa es la verdad, y es movido por el evangelio. Parece que comienza bien, parece que va a ir a la larga, va a continuar, tiene mucho sentimiento, tiene mucha experiencia, parece ser muy espiritual. Pero hay un problema con esta persona. Hay un problema con esta persona. Este problema puede estar escondido de los hombres, puede ser incluso escondido de sí mismo. Este problema es el mundo. Todavía tiene el mundo en su corazón. Noten lo que dice Primera de Juan. Capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En otras palabras, si alguno no ama al Señor Jesucristo, está hablando del afecto, está hablando de amar más que el Padre y Madre, amar a Cristo Jesús. Si alguno ama al mundo más que ama a Cristo, el amor del Padre no está en él. No está en él. Tarde o temprano, aquella persona que ama al mundo va a escoger al mundo. Es un hecho triste, pero aquellos que se vuelven al mundo, se vuelven de Cristo para seguir al mundo, se van a justificar a sí mismos en sus razonamientos, y antes de que se den cuenta, ya partieron al infierno en dos. Dios dice esto, que una de estas cosas les va a afectar. Los que son sembrados de espinos oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, ¿qué es eso? Afanes son los cuidados que uno tiene que tener. Puede ser cuidados aún legítimos. Tienes que trabajar para poner comida en la mesa. Eso es buena tarea. Pero no poner eso en lugar de tu comer espiritualmente, de venir a Cristo. Es más importante tu alma que este cuerpo. Los afanes, aún los cuidados legítimos. Hay otra cosa que nos dice aquí el Señor Jesucristo, el engaño de las riquezas, el materialismo. Y por tercero, las codicias de otras cosas. Codicias, la fama, reconocimiento, aceptación, posición, poder o placeres sensuales. Eventualmente lo que hacen es ahogan la palabra. En otras palabras, el espino, esta planta, crecen juntos. En otras palabras, seguir a Cristo es una de esas otras cosas que haces. Es decir, vas al trabajo lunes a viernes, sábado, vas a deportes o algo así, y además, domingo es algo más que haces, ahí incluyes ya a Cristo. Está creciendo junto con los espinos. Es Cristo solamente. Cristo solamente. Tienes que estar por encima de todo. Ahora bien, debemos estar cuidadosos de la religión sin Cristo. Uno puede pensar, estoy bien con Dios. Estoy bien con Dios. Debemos pensarlo bien, porque no hay nada más que endurece que la fe falsa. La fe falsa. Una fe falsa puede estar grandemente iluminada con conocimiento, pero ser fe falsa. Puede conocer mucho. Dijo el apóstol Pablo, si yo tengo conocimiento de todas las cosas y no tengo amor, no tengo amor a Cristo, de nada me sirve. Puede hacer grandes cosas, puede hacer milagros inclusive. Dijo el Señor Jesucristo que bien muchos verán aquel día y dirán, Señor, Señor, no hicimos esto y lo otro en tu nombre. Estoy parafraseando, no debo hacer eso. No echamos fuera demonios, no predicamos en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Una fe falsa puede confesar su pecado. El rey Saúl confesó, he pecado. Pero eso no era arrepentimiento genuino. Recuerden, el arrepentimiento y la fe van juntas. Uno no puede tener el uno sin tener el otro. Es como tener una moneda. Si tienes una moneda, desde que tengas la moneda, tiene dos caras. Tiene dos lados. Tienes una, tienes la otra. Y la persona que tiene fe en el Señor Jesucristo, tiene también arrepentimiento hacia Dios. No puedes tener el una sin tener el otro. Una fe falsa puede humillarse. Humillarse, así como hizo Acaz. Una fe falsa puede arrepentirse y llorar, como Judas Iscariote. Él lloró. Esaú lloró. Una fe falsa puede hacer muchas obras religiosas, como Saulo de Tarso. Una fe falsa puede ser generosa, como Ananías y Safira, pero una fe falsa. Tenemos que tener cuidado, solamente Cristo. Bueno, por último, el Señor Jesucristo dio esto, los que fueron sembrados en buena tierra. Ahora, no hay tierra buena por naturaleza. No hay tierra buena por naturaleza. La palabra de Dios nos dice claramente que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Esto está en Romanos capítulo 3. No hay tierra buena. No hay justo en el hombre que no haga mal, no peque. Como está escrito, Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aun se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso no es tierra buena. Y esa es la condición del hombre por naturaleza. Dios miró del cielo para ver si había un justo, había un entendido, había alguien que busque a Dios. No hay uno. No hay tierra buena. El hombre está muerto en delitos y pecados. Ahora viene la pregunta, ¿cómo es que llegaron a ser tierra buena? Si por naturaleza no hay ninguno que es tierra buena, ¿cómo es que hay tierra buena? La tierra buena es hecha buena por el Espíritu Santo. La tierra buena es preparada. El sembrador que va a salir a sembrar tiene que salir y levantar esas piedras que están en la tierra. Tiene que sacar, tiene que revolver, tiene que meter los cuchillos, tiene que meter el arado, tiene que meter las navajas allá y quitar estas piedras, estos prejuicios. El hombre natural tiene sus ídolos, aunque no se incline a una imagen de cera, una imagen de oro o plata, tiene ídolos en su mente y piensa, yo creo que Dios es así, ahí está el ídolo. Y Dios tiene que quitar estas piedras, prejuicios, tradiciones, religión falsa. Dios tiene que quitar todas esas esperanzas falsas que tiene una persona. Dios tiene que venir y quitar esos espinos. Tiene que quitar esas otras cosas que robarían la palabra. Tiene que quitar esa, tiene que allanar esa, o poner suave esa tierra. quitar las piedras, tiene que preparar el camino. Y cuando el Espíritu Santo va adelante, preparando el corazón de su pueblo, entonces ese pueblo está listo para oír la palabra de Dios, y no antes. Y no antes. Cuando Cornelio fue, envió a Saulo, a Pablo, envió por Pablo, Cornelio, Hechos capítulo 10. Dije Pablo, pero ustedes saben que es Pedro. Cuando Cornelio envió por Pedro, Dios, el Espíritu Santo, le dijo, anda, busca en casa de un curtidor que se llama Simón, y trae un Pedro. Trae un Simón Pedro acá. Él te va a decir todas las cosas. Él te va a hablar lo que yo quiero que tú oigas. Es el Espíritu Santo que está preparando el corazón de Cornelio. Pero oigan aquí, en versículo 33. Así que yo envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí, presencia de Dios. ¿Vieron eso? Estamos en presencia de Dios. Él estaba en frente de Pedro. Pero él no está, su corazón no estaba preparado como para, voy a oír lo que dice Pedro. Estamos en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Ese hombre está preparado. Ese hombre está preparado para oír. Cuando este hombre, el eunuco, estaba regresando de Jerusalén, el Espíritu Santo le estaba preparando el cuerpo, el corazón a él. Él estaba leyendo Isaías. ¿De dónde recibió este interés, este cuidado por su alma? Había regresado de esa fiesta religiosa y hasta ahora estaba regresando vacío. Había ido a esa fiesta, pero no estaba regresando con gozo. Estaba regresando con preguntas. No tenía paz, no tenía tranquilidad. Y el Espíritu Santo envió un mensajero que, tomando la palabra de Dios, le habló de Cristo. Le habló de Jesús. El resultado, Dios, el Espíritu Santo, le dio vida a ese hombre. Él confesó al Señor y se fue gozoso. Bueno, los que son los buenos oidores, o sea, los que son buena tierra, este es un corazón que Dios ha preparado, el Espíritu Santo, para recibir la palabra de Dios. La gracia es la gracia de Dios. Cuando esta semilla cae, cuando la palabra de Dios cae en un corazón que Dios ha preparado, ¿cuál es el resultado? Da fruto. Da fruto. ¿Cuál es el fruto que da? Vean lo que dice en Gálatas capítulo 5. ¿Cuál es el fruto que da? Este hombre, el eunuco, se fue gozoso. Vean lo que dice, que es el fruto del Espíritu Santo en el corazón de una persona. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor. Dios derrama su amor en nuestro corazón para amar al Señor Jesucristo, para amar a Dios y para amar los unos a los otros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No estás bajo ley, estás bajo gracia. Estás bajo gracia. Bueno, ¿qué clase de oidor somos? Cuando la palabra es recibida, produce y da fruto. Algunos 30, algunos 60, algunos 100% es obra de Dios. Y queremos crecer en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. Queremos crecer en este amor. Queremos crecer en este gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre, templanza. Y conforme vayamos oyendo la palabra de Dios, y la palabra de Dios vaya siendo, haya agua, vayamos arraigándonos más en Cristo Jesús, entonces va a ser más evidente el fruto, más evidente. Mientras más fruto tenga un árbol, ya se dieron cuenta, mientras más fruto tenga un árbol, ¿cuál es su postura de ese árbol? Mientras más fruto, está más inclinado, ¿verdad? Está más humillado.